Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bienvenido, ya es parte de la familia, digo, Coldo Endesa, Coldo Mendozábal, porque nos está enseñando a distinguir el grano de la paja. Y sobre todo nos está descubriendo que esto de la factura de la luz, aparte de un embrollo, un lío, un jeroglífico y un enigma, es algo que se puede ir entendiendo, si te lo van explicando. Vamos a hablar, Coldo, bienvenido.
Buenos
días. Como todos los jueves, que hay además bastantes preguntas sobre la cuestión de las distribuidoras y diferenciar entre la empresa que nos lleva la luz a casa. Porque uno piensa que hay una empresa que es la que hace que cuando le des al clic se encienda la luz.
Sí, sí.
Y no.
No.
A ver, cuéntanos.
Vamos a intentar contarlo muy, muy rápido, sí. Cuáles son los distintos tipos de empresas que participan en la industria de la electricidad. Por un lado están los generadores, que pueden ser pues nuclear, carbón, hidráulica, solar, lo que sea, que es un mercado competitivo. Esto quiere decir que cada uno oferta un precio y luego cada día se subasta y en función de la oferta y la demanda, pues producen unos o producen otros a un precio a otro. A partir de ahí hay que transportarlo y distribuirlo, que ahí es donde entra el gran transportista, que es Red Eléctrica, y las distribuidoras locales.
Red Eléctrica Española.
Red Eléctrica Española, que es la de las grandes torres de muy alta tensión que llevan la electricidad desde las centrales de generación más importantes a los principales puntos.
¿Y que es un organismo de gestión?
Cotiza en bolsa, pero es semipública,
es mixto.
Lo que sí actúa es en monopolio. Porque si no, pues
es un monopolio
multitud
de gestión privada. Es una cosa rara, pero como ha pasado con otras cosas energéticas que luego pasan a lo privado, depende.
Sí, ¿no? Sí, pero tiene sentido que no haya, como ocurre en la comercialización, que es el otro extremo, casi 400 comercializadoras.
Que el otro día nos decías, todo el mundo piensa en 3 o 4. Las conocidas, resulta que son mucho más.
No, son casi 400 y ahora llegamos ahí. Luego están las distribuidoras, que son las que tienen los postes, las que tienen las canalizaciones que van también bajo tierra de electricidad y que llegan ya casi hasta casa o hasta casa. O sea, el cable viene por la distribución. Y luego están las comercializadoras, que son las que te venden la electricidad ya en tu casa, en tu empresa, y ahí pues ya hay como 400. Las que están completamente liberalizadas son las comercializadoras y las generadoras. Entonces, preguntas,
o sea,
que
los dos extremos,
el que genera y el que vende. Y estos son los que están en Mercado Libre y competimos unos contra otros.
¿Y Endesa dónde está?
Endesa es de las pocas empresas, esas sí son pocas, que están de principio a fin, salvo la parte que lleva Red Eléctrica. Es generadora, y como decíamos el otro día, además, con una vocación de generar de manera sostenible. ¿Por qué decimos que hay vocación de producir también de manera sostenible? Porque no es lo mismo la continuidad o el precio cuando tú generas con nuclear o con según qué fuentes que puedes estar produciendo continuamente que otras fuentes que dependes de si hay sol o no hay sol, o hay viento o no hay viento, o tienes agua o no hay agua. Y entonces cuando ocurren situaciones como hace unos años que no había viento, que no había agua, que no había sol.
Además, siempre y en un país del área mediterránea se va a producir, inevitablemente.
Ocurre de vez en cuando. Claro. Cada vez se procura evitar lo más posible porque el precio se encarece mucho. Claro. Y es cuando salen las noticias, el precio se ha puesto por las nubes y tal, pues a veces ocurre eso.
Caro.
Porque es más caro y tenemos que importarlo de Francia o producir con fuentes que son
caras. Además de energía nuclear francesa, que hemos llegado al extremo estúpido en España de cerrar nuestras centrales y comprar al doble de precio porque está al otro lado de los Pirineos.
O lo que decíamos el otro día en Alemania, que les ocurrió lo mismo.
Bueno, ¿no? Cosas de estas
que a veces ocurren. Por eso Endesa pues procura tener de las distintas fuentes de energía para asegurar también a nuestros clientes que el precio puede ser el más contenido posible. Y uno de los que ayuda a que ese precio pueda estar contenido, pues es Endesa, con el tipo de generación que tiene. Y en el otro, luego también es distribuidora, porque también en todos los sitios donde localmente hemos tenido presencia, que es prácticamente media España.
¿Qué es lo que uno asocia siempre? Dice, es una eléctrica, estás pensando en la distribuidora.
Correcto, porque además ha sido así durante muchísimos años. Claro. Y luego tenemos también la comercialización, tanto en mercado regulado como en mercado liberalizado. Y eso es, ahí es donde puede empezar el follón de, ¿y yo con quién estoy? Y si me ocurre el qué, ¿a quién tengo que llamar? Pues bueno, la regla es que como las líneas son de la distribuidora, cuando hay un problema que tiene que ver con la línea, un apagón, me he quedado sin luz, aunque le puedes llamar a la comercializadora, quien te lo puede resolver es la distribuidora. Y ahí es donde empieza el follón. ¿Y por qué tengo este otro número si resulta que yo tenía este otro? Y además, bueno, ahora por obligación,
por lo que veo,
nos tenemos que llamar diferente. Porque antes decías, Endesa Distribución, y ahora no. Ahora la parte de distribución de Endesa tiene que tener un nombre que además pues no ponga Endesa. Endesa.
Pero va, hombre, ahora yo que acabo de entender, digo, pues es muy sencillo. Yo soy de Endesa y así ya tengo la cadena. Pues resulta que no.
No. Y en mercado regulado somos Energía 21, en distribución somos E-Distribución y en comercialización en mercado libre somos Endesa Energía. Pero somos Endesa. Y esto ocurre con alguna
Pero,
base.
Coldo, ¿cómo facilitamos la vida al oyente cuando tenga una avería? Porque a mí se me ha abierto un universo de posibilidades. ¿A quién hay que llamar en el caso de avería? Porque al fin y al cabo a ti lo que te ocurre es que se te ha ido la luz. Es la
Correcto.
Forma de verlo.
Tienes toda la razón. Y en la factura suele aparecer también cuál es el número al que hay que llamar de la distribuidora. Lo que pasa es que tienes que saber qué distribuidora es la que te corresponde. En Madrid, solo en Madrid, hay dos. Hay dos distribuidoras. En otros sitios pues puede haber nada más uno, más fácil, pero hay sitios donde puede haber varias. Se puede llamar a la comercializadora le va a comentar lo mismo y en unos casos le puede redirigir a la distribuidora, en otros casos no, tiene que llamar, porque esto, como con otra serie de cosas, que tenemos barreras chinas, las comercializadoras no nos podemos hablar con las distribuidoras para un montón de cosas, no podemos pasarnos información y por lo tanto no tenemos acceso
cada
a la
vez,
información
cada
de
Cada vez
clientes.
Que el Estado quiere crear un mercado libre, crea un follón, pero un follón monumental, ¿eh? Y además no es un problema solo de España, es un problema de todo Occidente. Cuanto más lo compartimentan, más lían al consumidor, que lo que quiere es sencillez.
Sí, sí.
Bueno, preguntas personalizadas a Coldo. Dice, a mí me cambiaron, dice este oyente, de Endesa Energía 21 sin decirme nada. Me gustaría saber qué conlleva este cambio y poder decidir si acepto o no acepto.
Si ya estaba antes en Endesa Energía 21, que era el nombre que tenía anteriormente, la comercializadora de mercado regulado, no tenía que hacer nada. En un momento determinado
siguen lo mismo
y además lo comunicamos en su momento a todos los clientes que se hacía ese cambio. Si ha pasado de otra comercializadora ahí, habría que saber el motivo por el cual había sido traspasado a Energía 21. Pero desde Endesa Energía, por ejemplo, no pasamos a ningún cliente. O lo ha solicitado el cliente o yo creo que en este caso pues habrá sido alguien que ya estaba en Energía 21 y no era consciente de que estaba ahí, y como no ha visto lo de Endesa, ya me han cambiado a otra.
Exacto.
Claro, también a veces tenemos mentalidad gran ciudad, ¿no? Los que vivimos en una ciudad grande, que tenemos a nuestra disposición más servicios que los que viven en alguna localidad mucho más
pero
pequeña.
Pero también es más sencillo, ¿no? Un pueblo, como llevan pocas líneas, pues te enteras de
es
lo
posible.
Que hay. Cabe en una ciudad, te lías.
Sí, pero también puedo entender esa pregunta, porque está ocurriendo, y esto es un consejo a los oyentes, que hay personas que, sin haberlo deseado, les han cambiado de comercializadora. Que le ha llamado a alguien y le ha dicho, oye, que soy el de Endesa que te está trayendo aquí los descuentos de este año.
Y
descubres de repente, y tenemos muchos clientes que les ha ocurrido eso y nos llaman muy preocupados después, que mira, que de repente yo creía que seguía contigo y estoy en la comercializadora Pata Plus. Y encima es que me han puesto, sin yo saberlo, una cláusula de permanencia y si me voy en los primeros meses es que me hacen pagar un montón. ¿Cómo puedo volver con vosotros?
Bueno, que eso es estafa, phishing, en fin, llámale como quieras, pero es una forma, digamos,
sí,
de atraco.
Sí, pero que puedo entender a ese cliente que no, yo de repente estoy aquí en una empresa que se llama Energía 21. Que,
esto es la manía, es que obligar a cambiar el nombre es un disparate tal. Cuando tienes la facilidad de poder, digo el consumidor, desde el punto de vista del 99%, bueno, si yo me puedo aclarar con Endesa, ¿por qué me lía usted? O sea, bueno, en fin.
Otra pregunta. Dice, ¿cómo nos afecta a los clientes la forma en la que se produce la electricidad? Yo creo que ahí se abre un panorama amplísimo de respuestas y de programas especiales, ¿no?
Podríamos tener monográficos. Antes he intentado resumirlo. Nos afecta a todos en que cada día se subastan los precios que va a tener y que eso va a depender de si hay más agua o hay menos agua, o es un día que se prevé muy frío y entonces se sabe que
porque
se va a
producir. Porque hay que decir
más.
Que toda la energía, venga de donde venga, va luego a un fondo común.
Sí.
Eso es importante.
Eso es muy importante. Al final la gente dice, bueno, ¿y por qué sé yo que mis electrones son verdes o no verdes en mi casa? No, una vez que ya están en la red...
Va a una caja común y de esa caja común luego se redistribuye.
Sí, 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 sí. Entonces ahí el precio va a depender de la oferta y la demanda.
Que no se almacena la energía, es que hay que recordarlo, ¿verdad? Es algo...
Se está trabajando en ello y dentro de no mucho es posible que se pueda almacenar parte de la energía. No la totalidad, pero parte. Y será un gran salto. Hasta ahora no. Hasta ahora no, o de forma muy cara, o de forma muy restringida. Y entonces tienes tú ahí el milagro de que si mañana, hoy, ahora, en este momento, alguien está encendiendo el horno, alguien tiene que producir la energía equivalente
de ese
horno en ese momento. Entonces ahí tienes ya, por eso digo que da para todo un mercado la previsión al día siguiente, por eso el precio en el mercado regulado cada día y cada hora cambia.
Porque sí, era otra pregunta, Coldo, fíjate, ¿por qué cambia el precio de hora en hora?
Pues es por este motivo, porque hay algunas horas que se concentra la industria, el transporte, la gente en su casa, a esas horas hay que producir esa energía en ese mismo instante y todas las fuentes de producción no son igual de baratas, hay que irlas añadiendo. De noche, por ejemplo, poco sol puede haber, luego la solar tiene su sentido durante el día, durante la noche, el viento también durante la noche... tiende a calmarse. Los que
también esa es una pregunta.
Aragón, que hay muchísimo viento, hay cantidad de
La dejo yo formulada para la semana que viene porque me acuerdo cuando lanzamos la sección, no me acuerdo quién fue, quizá a ti, me quedé con esta duda. ¿Por qué los molinos de viento están parados muchas veces, no? Pero lo dejamos para otro. ¿Qué piensas? Pero bueno, ¿no deberían estar en constante movimiento? Pues creo que tiene que ver con lo que nos acabas de contar, ¿no?
Te respondo ya mismo y por hoy acabamos. Tiene que ver con que haya demanda. Si no hay demanda, no tiene sentido que el molinillo esté funcionando sí, y tiene que ver con que haya viento. Entonces, si hay demanda y no hay viento, no puedes producir. Y si hay viento y no hay demanda, no tiene sentido producir.
Claro.
Y ahí es donde entran otras fuentes de energía que son las que aseguran que siempre pueda haber. Por eso no se puede apostar todo a un único tipo de energía, sino que hay que tener lo que se denomina un mix de producción.
Pues,
voy a dar el teléfono, ¿te parece? Porque a mí me surgen y surgen preguntas. 689-42-53-11.
689-42-53-11
y el correo electrónico. Tuenergia@esradio.fm.
Tuenergia@esradio.fm. FM. Esto es lo mejor porque así, digamos, queda más clara.
Nos llegan más por correo, sí.
En el correo queda mejor porque a veces una llamada o uno cuando está hablando se lía en el mensaje. Es mucho mejor el correo.
Lo que quieran los oyentes, las notas de voz o lo que gusten.
Ahora ya los jóvenes si no hablan por teléfono y no te mandan mensaje de voz, ya prácticamente no te hablan, o sea que ustedes mismos. Muchas gracias, Coldo, hasta el jueves que viene.
Gracias a vosotros una vez más.
Nos vamos, nos vamos. Nada. Hasta mañana a las 6. Pásenlo bien.